Hola, hola, hola. Buenas
Hola,
tardes.
¿cómo estás, Alain?
Bien, ¿y tú qué tal?
Excelente.
¿Cómo pinta tu semana?
Ay, pues, ¿qué te digo? Súper ocupada con muchas cosas. Ya ves que inicié lo de mi reto
Navideño.
fitness y de nutrición, lo lancé esta semana, entonces estoy con toda la preparación y con consultas, pero bien, bien contenta,
Qué
fluyendo todo.
padre. Sí,
Sí,
pues
¿tú qué
está padre,
onda?
¿no? ¿Mandé?
¿Tú cómo va? ¿Cómo va la semana?
En la reflexión total. En la reflexión.
Oye, felicidades por los 11 años de Mechanics Body. ¿Cómo te sientes?
No sé. Muchas gracias por la felicitación. Me siento, ¿qué te diré? La verdad siento que cada día con más responsabilidades. Parece mentira, pero yo creo que entre más va pasando el tiempo, te vas sintiendo más responsable de tus actos, de tu trabajo, de tu compromiso con la gente o de lo que tú haces, a pesar de que también ya desarrollas como más experiencia trabajándolo, ¿no? O sea, pero sí me siento más responsable.
Claro,
No sé si
porque
por lo
cada vez
viejo
estás
o por etcétera.
generando como más impacto, ¿no? En la gente, porque al final todo lo que estás haciendo, pues es para beneficiar, entonces ya sientes mayor compromiso.
Así es, así es. Y bueno, pues para la gente que ya nos está escuchando, este es el sexto programa de la temporada número 4. El día de hoy, pues vamos a platicar, como dice ahí en el título, de la industria del fitness en México, y le puse IMAS, pero la referencia del IMAS es porque Pau hoy me va a hacer una entrevista con referente a lo que ha sucedido con Mechanics Bodies y cómo yo emprendí este negocio que hoy por hoy pudiera decir que algo que es lo que pudiera funcionar mucho más con este tema de la pandemia. Ahorita ya platicaremos de eso, pero bueno, pues ahora le vamos a ceder el micrófono total a
Sí,
Pau, para
a
que
mí, yo voy a ser la entrevistadora, yo voy a hacer las preguntas.
me
Oye, pero súper
parece
bien.
correcto.
Sí, porque al final a mí me interesa muchísimo saber sobre este tema del emprendimiento y mucho, o sea, relacionado con el fitness, porque yo ahorita, pues, por un lado estoy emprendiendo con mi proyecto de Plan A, que
Claro.
es la consulta nutricional, ya tengo un tiempo, pero bueno, siempre hay que ir mejorando, entonces me interesa escuchar muchísimo y también soy más nueva en el área de fitness, entonces, pues, me encantaría como que empaparme de toda esta información y yo sé que al público también, aun cuando no estén, en el tema fitness, pero a lo mejor están emprendiendo algún proyecto, entonces creo que le puede ser de gran utilidad toda esta información. ¿Cómo ves?
Así es. Sí,
¿Va? Va.
al final de cuentas este programa, pues como dice su nombre, Activando Salud y Fitness, no necesariamente es solamente hablar de un tema en específico, como el entrenamiento, la pura nutrición o la rehabilitación, sino más bien todos los conceptos en torno a la industria y los componentes que son, que pueden ser desde la gestión, administrativa y la parte operativa o la inversión, ¿no? O sea, la inversión a los negocios como tal. Pero
Claro,
bueno,
claro.
pues
Bueno, pues
vamos a la
vamos a
primera
empezar.
pregunta.
Vamos a empezar. ¿Cómo
Sí.
empezó tu proyecto de Mechanics Body y de qué se trata? Cuéntanos un poquito sobre eso.
Bueno, como ya he estado platicando en algunas otras temporadas o en algunas otros programas, incluso aquí lo he mencionado, yo trabajé antes de emprender este proyecto de esta marca en un gimnasio de una marca nacional, una cadena de gimnasios que era Sport City. Trabajé 12 años para Sport City y anteriormente a eso, pues trabajé en dos escuelas de natación. Fui entrenador de natación de niños. Entonces, pues prácticamente llegué a Sport City por ese tema, por entrenar el equipo de natación representativo del club. Pero pues no se dieron las cosas y empecé a integrarme al concepto del fitness y el wellness, que al final de cuentas pues es lo que era en ese momento como el parteaguas de los gimnasios de cadena. y ahí fue donde conocí cómo funcionaba todo en un mismo lugar. Había los diferentes componentes para trabajar con distintos objetivos reunidos en un mismo concepto de instalación, ¿no? Porque hay gente que va por salud, hay gente que va por deporte, hay gente que va por aprender algo, hay gente que se incluye parte del concepto como tal, ¿no? O de socializar. Entonces, bueno, yo ahí conocí y la realidad es que emprender Mechanics Bodies fue tanto un tema de yo pensar que estaba listo para ya no depender de una empresa para poder generar mi trabajo. Una vez que yo me especialicé en el área de tratamiento neuromuscular y que soy especialista en entrenamiento de fuerza y tratamiento neuromuscular, ya después de 4 años de haberme especializado, empecé a tener consultas externas con algunos pacientes, aún cuando seguía en el club trabajando. Y eso fue lo que me llevó a pensar que pues, podría generar mi trabajo, o sea, que podía tener otras libertades, que podía tener unos tiempos más controlados, que podía, incluso pensé en algún momento en tener esos poquitos pacientes a la salida del club y descansar, solamente mantener esas consultas que tenía poquitas con las que iba a iniciar y tener como un año sabático del concepto de trabajar de noche a noche, ¿no? Porque el tema es que yo trabajé esos 12 años en el club entrando a las 6 de la mañana y saliendo a las 11 de la noche de lunes a viernes y gestioné una parte corporativa durante un tiempo, sábados y domingos pues tenía club de corredores y club de triatletas, entonces los llevaba a entrenamientos fines de semana, a la pista, a hacer bici, a los eventos de triatlón, etcétera. Entonces fue muy desgastante, pero bueno, pues yo siento que fue en el momento en el que tenía la mayor energía y la edad promedio para poder estar en la batalla operativa a ese nivel, ¿no? Pero cuando ya me doy cuenta que puedo generar mi trabajo, pues es ahí cuando digo, pues ya voy a estar fuera. De hecho, te platico un poquito la historia. Cuando yo puse el consultorio, no se llamaba Mechanics Body, se llamaba Biomechanic Form. Mucha gente conoce como Biomechanic Form de esa época. Estoy hablando del 2000, de finales del 2010, principios del 2000, hasta mediados del 2010 más o menos, que fue cuando puse el consultorio. Y y bueno, se llamaba Biomechanic Form. No tengo las fechas exactitas, pero bueno, pues más o menos puede ser mayo, junio, no sé, por ahí. Empecé con el tratamiento y tenía un consultorio dentro de un departamento que tenía en ese entonces. Tenía una habitación de consultorio que en su momento la utilicé yo como un estudio para estar estudiando mientras hacía mi maestría en línea, ¿no? Entonces, ocupé esa área para estudiar y luego la ocupé para consultorio. Entonces, de ahí nació el pensamiento de liberarme del yugo de la represión del Godínez.
De trabajar para una empresa.
Así es.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues ahí empecé dando terapia. Y ya cuando decido, o sea, sí me aventé como un año y medio, más o menos. Y ya cuando decido formar, o sea, que decido salirme de Sport City, pues yo ya traía esa inercia. Yo la realidad es que decía, bueno, voy a seguir con ese consultorio nada más ahí. Y pues ya. Pero de repente los clientes que yo tenía de entrenamiento fitness y de entrenamiento de triatlón, que era un número bastante grande, como unas 15, 18 personas aproximadamente, pues seguían queriendo que los entrenara. Yo quería descansar de eso y seguían queriendo que los entrenara. Entonces, estuvimos 3 meses entrenando. ¿Tú conoces la pista del Sope, quizá, no?
Sí, claro, sí.
Ajá, en el Sope, en los viveros de Coyoacán, les daba entrenamiento funcional con TRX. Como hoy todos en día después de la pandemia salieron a entrenar a la gente en los parques, yo hace 11 años ya.
11 años.
Ya lo hacía, 11 años.
Pero eso a la par perdón que te interrumpa, no sé si entendí mal. O sea, ¿eso a la par todavía con tu trabajo en los gimnasios no, o ya ahí ya te había soltado?
Para febrero del 2012, yo ya llevaba un año y meses con el consultorio, y en ese entonces me salí de Sport City.
Es que justamente eso debe ser muy, o sea, en la mayoría de los emprendedores la cuestión de en qué momento suelto mi trabajo, que ya me dio mucho, que me dio experiencia, me fogueó, pero bueno, ya quiero mi negocio, emprender. O sea, ¿cuál es el ahí como que el momento en el que tú ya dices, ¿sabes qué? O sea, ya voy, ya suelto lo que yo tenía. En tu experiencia, cuéntanos, o sea, ¿qué fue ahí?
Ya, como, realmente,
¿qué te impulsó? Ajá.
Realmente yo, o sea, te soy sincero, yo dejé el club pensando en que iba a tener un año de pausa.
Sí.
De esta demanda de tiempos, como la tenía en el club, y que solamente iba a atender a los del consultorio que no eran del club, o sea, los de afuera, que eran muy pocos, porque pues eran en mis horas libres del club,
sí,
en mis tiempos de descanso, y yo manejaba como citas nada más, como ahorita, pero yo realmente no quería ya trabajar a esa velocidad, sino empezar de menos a más, controlando como el crecimiento de lo que venía.
De lo que venía, claro.
De lo que quería hacer, a diferencia de muchas personas que quieren emprender en grande cuando se van,
sí,
yo quería emprender en algo pequeño y que la demanda me fuera llevando por el rumbo para ir creciendo. Lo que pasa es que la demanda me llevó a los 3 días que mis clientes del club, los que tenían entrenamiento personalizado, me dijeron, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién vamos a entrenar?
Sí, claro.
Y era gente que venía entrenando conmigo 5 años, 6 años, 3 años, entonces realmente ellos fueron los que metieron la presión para que Mechanics no fuera lo chiquito que iba a arrancar, sino que fuera grande y que yo hiciera una inversión grande.
Claro.
Cuando me voy de Sport City en febrero, que ya febrero o principios de marzo ya me estoy yendo, la gente me sigue 2 o 3 meses a entrenar en estos parques. Entrenamiento funcional, seguía haciéndole su programa para carrera, para triatlón, etcétera, y seguían ahí, y así aguantaron 3 meses, y ahí fue como que yo los puse a prueba de si de verdad querían entrenar conmigo, porque luego ya ves que la gente te sigue por un mes y te acompaña en la transición, y como que dice, bueno, pues sí, pero de repente ya te deja, o sea, y entiendo el concepto de por qué te... Hoy en día ya lo entiendo, pero en ese entonces yo decía, pues si me dejan, ¿qué voy a hacer con una renta, con etcétera, sabes?
Claro.
Pero cuando vi que aguantaron 3 meses y que había como ese compromiso, yo decidí buscar un local para montar el negocio en grande. O sea, ya no que fuera una habitación de consultorio, sino que todos, tanto los pacientes del consultorio como los entrenamientos personales que tenía en los parques, se fueran al centro, que fue ahí cuando ya inicié el tema de Mechanics Bodies.
Ok.
Ya constituí una empresa, etcétera. Entonces, cuando voy y quiero registrar la marca, incluso me topé con ese tema de Biomechanic Form, porque para mí Biomechanic Form pues, fue la forma de la biomecánica. Yo soy especialista biomecánico. O sea, uh-huh, dentro de toda el área soy especialista biomecánico. Entonces, quise darle ese nombre porque mi concepto era más de análisis y tratamiento del tratamiento neuromuscular. O sea, esa era como mi transición. Ya no entrenar, sino pasar a esto, ¿no? A pasar a la especialización. Y cuando llego al registro de marca me dicen, pues Biomechanic Form existe en California desde 1992, entonces la marca ya existe, internacionalmente no la puedes registrar y tienes que hacer un cambio. Y fue ahí cuando me senté a desayunar afuera del registro de marca y empecé a nombrar SEAS y de repente así, Mechanics Bodies, o sea, la mecánica de los cuerpos. Al final del día, lo que yo hago hoy en día es que le meto mecánica a los cuerpos, o sea, hago activación muscular, hago alineación y balanceo del cuerpo como tal, con el tratamiento neurológico, con la activación de los músculos, con el balance muscular, con el balance de fuerza, con todo este concepto, y entonces fue así como nació Mechanics Bodies.
Ok, ¿hay algún target? perdón que te interrumpa, ¿algún target de deportista que entrenas específico o es en general?
En ese momento era como que la línea de la gente que traía, y la realidad es que Mechanics Bodies inició teniendo un 70% o un 80% de entrenamiento personal, del cual estaba dividido de esta forma. 60% de ese 100% de entrenos, o 65% era gente que hacía Ironmans y maratones. Y el otro 25-30% de ese 100, me hacía entrenamiento fitness, como eran muchas señoras y chavas que les gustaba hacer ejercicio por ponerse fuertes, adelgazar, marcarse mucho. Entonces tenía, pues, gente que le gustaba verse bien, ¿no?
Sí.
Y compartían en todo momento, pero la realidad es que mi fuerte era el competitivo, o sea, sí era el tener más equipo, porque yo ya traía un equipo de triatlón, entonces ese era el equipo, ¿no? Pues cuando pongo esta parte, pues yo pienso en grande porque venía de algo grande, pero nunca visualicé que venía de algo grande, pero en mi transición a emprender era algo chico, ¿me explico? Entonces voy y rento un espacio muy grande, que ahorita pues te voy a platicar, y seguro me preguntarás si tuve problemas o algo, pero te lo platicaré. Pero voy, pienso en grande y digo, pues voy a generar empleos, voy a generar una marca, ya sabes, o sea, necesito nutriólogos, recepcionistas, otros entrenadores, o sea, incluso equipo. O sea, yo no creas que compré equipo para entrenar a 2-3 personas, compré equipo para... Era un espacio de 110 metros cuadrados, a ras de piso, en una esquina, o sea, muy bien ubicado, en una zona muy céntrica de la colonia del Valle, visualmente, pues bien, enfrente de una escuela, o sea, mucha gente pasando por todos lados, y así fue como emprendí Mechanics Bodies sin saber qué pasaría después. Pero bueno, el concepto era reunir lo que traía haciendo, ¿no? Y en lugar de los afuera, la calle, ya tenerlos en un espacio con comodidades y sobre todo con instalaciones para que pudieran desarrollarse de mejor calidad.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo ha ido evolucionando? O sea, ese tema de que ya tienes a tus clientes o atletas pacientes ahora, o sea, actualmente. No sé si me estoy adelantando mucho, pero sí me gustaría...
No.
¿Cuál ha sido el proceso durante estos 11 años? De decir, oye, tengo primero los entreno en lugares, en el Sope, luego ya tengo un lugar donde entreno, y ahora, ¿cómo ha sido la evolución en ese sentido?
Claro. Mira, yo creo que ha sido en tres etapas antes de la pandemia. O sea, ha habido tres etapas antes de la pandemia que marcaron como la evolución o la reestructuración de lo que es el día de hoy ya. Y hay otra etapa después de la pandemia, que esa pues te la puedo decir hasta el último, porque creo que es la más importante, porque es la que va a prevalecer de aquí, no nada más para Mechanics, sino para la industria. Uh-huh. Yo desde el principio que puse Mechanics Bodies, cuando di de alta las páginas web, las Facebook, la fanpage, las cuentas todas de las redes sociales, en la descripción puse centro de entrenamiento personal y terapia física MAT, siempre. O sea, eran las dos cosas que yo manejaba. Evidentemente el entrenamiento personal cubre parámetros de decisión del cliente, o sea, qué es lo que quiere como objetivo. Yo todo lo hago personalizado, tanto la es individual como el personalizado. En el concepto del personal, pues si el cliente me dice, quiero subir el Monte Everest, pues te vamos a Monte Everest. Quiero bajar 10 kilos, pues te vamos a entrenar para eso y te voy a combinar. Y en cuanto al tema de la terapia, pues es muy específico con el tipo de las lesiones, dependiendo de cómo llegue. Tuve esa transición de pensar siempre desde el principio en ese objetivo, en que así se denominaba el concepto del negocio como tal. Centro de entrenamiento personal y terapia física o terapia de activación muscular. Y bueno, la verdad es que los primeros 4 años desde que lo puse, se mantuvo con ese concepto mezclado y todavía, pues casi ya finalizando el cuarto año, que yo tuve complicaciones de finanzas y de todo en el año 2, o sea, se me complicó muchísimo. Yo le aposté incluso, pues a veces hasta los empleados, dándoles más oportunidad de crecimiento, abriéndoles esta visión que yo ya veía futuro, que era lo que iba a prevalecer, y ellos pues seguían pensando que el negocio real está dentro de trabajar con una empresa grande y depender de la incidencia del número de clientes que están en ese club. Y yo les decía, es más efectivo generar tu cartera de clientes porque esa cartera de clientes es más constante. Entonces, bueno, yo temas que pues apostaba, y entonces de repente tener una plantilla de 5 personas trabajando conmigo, pues era uniformes, ahí sí era hacer publicidad para venderlos a ellos, no tanto a mí, porque yo traía una cartera de clientes, seguir pagando este espacio tan grande porque pues yo podía ocupar la mitad o una tercera parte de ese espacio y trabajar con eso, pero la realidad es que a veces la inercia y el ego te cierra y te lleva a pensar en eso. Entonces, los primeros 4 años pues estuvo manteniendo así, yo invertí todo lo que tenía y hasta lo que no y lo que ganaba y subsistió. Pero lo más importante es que para el año número 4 yo ya decidí reestructurar Mechanics y empecé a especializar áreas, o sea, le di este concepto incluso de la marca, del logotipo. El logotipo cambió, el primer logotipo era el de Biomechanic Forum, que era un humano en una cuadrícula de vectores para análisis biomecánico, como el corriendo, y pues tenía el nombre. Y para el año número 4 cambia a este logotipo, que es el logotipo ya de como para franquicia o como para tener más unidades de negocio, ¿no? Que ya tiene procesos y procedimientos. Me senté a hacer eso, los manuales de procesos y procedimientos ya de un concepto de negocio formal. Aunque trabajara nada más yo solito, empecé a estructurarlo. Y obviamente lo primero que hice fue reducir el espacio de trabajo, porque como estaba yo solo, no podía tener yo un gran local, aunque tuviera los clientes para pagarlo, sin tener 0 ganancias. Entonces, reducí el espacio, y ahí va la primera parte donde yo digo, pues, este espacio ya no va a funcionar aquí, ¿no?
Okay.
Entonces, me despido de local grande y lo reduzco, pues, alrededor de 40 metros. O sea, me voy a algo de 70, 80 metros, pero de una manera distinta en distribución. O sea, tenía un salón, así como está aquí, un salón para el entrenamiento y un consultorio para las consultas. O sea, tenía esa oportunidad de tenerlo separado. ¿Por qué? Porque dentro de todo el formato de estructura y de la especialización, inventé lo que es one-on-one, que es entrenamiento 1-on-1, que ya tiene un nombre, y que se llama one-on-one by Mechanics Bodies. Un protocolo de nutrición, porque tenía nutriólogos y la gente, y más que nada es como el concepto de unir fuerzas con un nutriólogo, aunque sea externo, pero que esté trabajando en sintonía con el concepto unificado de lo que es el concepto de Mechanics, no tanto la marca, pero bueno, sí inventé un nombre que se llama Nutriactive Style, o sea, que es el nombre de, digamos, del producto, del negocio. Y Matt, que pues Matt siempre va a ser Matt porque es una marca que yo, con la que me certifiqué, que yo es con la que, con la que opero la técnica de tratamiento, y pues hice eso, y el MB Team, que era el equipo de entrenamiento, o sea, el Mechanics Bodies Team, ¿no? O sea, el de competencia, de la gente que competía. Y bueno, pues esa fue la primera parte, y pues no sé, algo que me decías preguntar referente a eso.
Sí, bueno, ahorita que mencionaste del acompañamiento con tus clientes y todo eso, o sea, me gustaría saber, porque tanto con lo que tú haces, por ejemplo, con lo que yo hago, el acompañamiento con el cliente, con el paciente, debe ser muy individualizado, justo mencionaste eso, personalizado. Entonces, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cómo le haces como para dar un buen servicio realmente? Porque después, o sea, puede que te empieces a llenar de pacientes, clientes, y luego ya no te das abasto. Entonces, en tu experiencia, cuéntanos, me encantaría saber, porque de repente yo todavía con ese tema como que
sí, del arranque.
Me topo, entonces sí me gustaría escuchar.
Sí, como te digo, yo ya traía el dominio de trabajar con los clientes hasta en conversación y el lenguaje de comunicación y en todo el concepto, hasta el cobro y demás, pero el tema no era ese, sino que yo en esos primeros 3 años me di cuenta que las fallas, a lo mejor hasta incluso de los empleados que tuve o de los compañeros de trabajo que estuvieron ahí conmigo, muchas de esas a lo mejor fueron por culpa mía por no hacer esta estructura que bien tú lo indicas que es necesaria. Por eso te digo que en el año 4 de Mechanics, yo ahí me doy cuenta que tengo que regresar al inicio como debía haberlo hecho. El tema es que yo inicié por la presión de los clientes que ya querían que los entrenara. Entonces, no me dio tiempo como de tener este año, estos 6 meses de pausa para hacer el plan de la estructura del negocio. Todo negocio tiene que tener marca, nombre, marca, ubicación, directriz de negocio, o sea, hacia qué va dirigido, cuál es el concepto, un lema, una misión, etcétera. Todo esto, este perfil, pero también debes de crear manuales de procesos y procedimientos, tanto administrativos como operativos. Y cuando tú eres la cabeza del negocio, tienes que hacerlo todo o tienes que contratar a alguien que te ayude a hacerlo todo.
Justo lo que te iba a decir, somos todos, o sea, hay la mercadotecnia, producción, sí, ventas, lo legal, todo.
Quizá ahí te vas a empezar a preguntar, ¿cómo, Alain, por qué? Mira, yo siempre te dicen, estudia porque es la necesidad. Sí, yo no digo que no estudies y que no te prepares académicamente para desarrollarte, pero lo que sí te digo que al momento de emprender, todo lo que hayas estudiado no te sirve si no lo estudiaste para emprender, ¿sabes? O sea, ¿a qué voy? En la parte operativa e incluso en la gestión administrativa operativa, o sea, yo como coordinador operando en el club o como encargado de un área, o manejando un cierto grupo, o capacitando personal, no tenía yo problema, pero realmente el peso no cae en mí, cae en la marca. O sea, eso es lo que a veces no te das cuenta. Entonces, cuando ya estoy del otro lado, que la marca ya recae en mí, porque la marca soy yo que la inventó, me doy cuenta que la gestión no es todo, sino que tengo que meterme a la creación de la administración y a la creación de los procesos y los procedimientos. ¿Para qué? Para que se hagan a cierto estándar de calidad y el día que yo no opere y que tengo un empleado, esa persona opere de la misma forma que opero yo. Y no haya distinción incluso para el consumidor. O sea, el consumidor no siente esa brecha de diferencia en el trato y en la forma de trabajar, ¿no? Entonces, yo hasta el año 4 me doy cuenta de eso, que es cuando desarrollo los manuales, te digo, de procesos y procedimientos. Hay gente que se va a preguntar, yo soy en el área operativa, soy especialista en entrenamiento de fuerza, tengo una maestría en biomecánica y he tomado diferentes cursos, diplomados y certificaciones, tanto en entrenamiento como el tema de la marca EMAR, que es una, en Estados Unidos es una maestría en el tratamiento neuromuscular. Pero en el área de administrativa, yo soy licenciado en administración de empresas deportivas, o sea, soy mi especialidad administrativa es como si fuera gerente de club. Y eso fue una carrera de 4 años. Entonces ahí aprendí toda esa parte y cuando empezaron a venir las redes en el 2009, yo tuve la oportunidad de que me invitara a la universidad donde estudié mi primera carrera. Me llevó así un diplomado en marketing dirigido a los negocios. Y ahí fue donde empecé yo a revolucionar que ya no quería estar en el club. Ya. O sea, cuando voy y tomo ese diplomado, es cuando digo, creo que ya no debo de trabajar en el club. Y entonces empecé a emprender. Sí, de
ser tu propio jefe.
Ajá, porque yo sabía que podía impulsar todo.
No sé si te pasó a ti que, ay, piensas que va a estar muy fácil, voy a tener mi tiempo, porque a mí me pasó totalmente eso. No sé si a lo mejor tú ya estabas más mentalizado de lo que se venía del paquete. Yo no tenía idea.
No estaba mentalizado.
La experiencia que tenías ya sabías que venía difícil, ¿no?
No sabes, nunca sabes. O sea, nunca sabes ni teniendo el conocimiento adquirido. Es lo que te digo, o sea, yo ya antes de emprender, yo ya había hecho la carrera.
Sí.
Pero nunca la había hecho. ¿Sabes? Yo me doy cuenta de que ya debo de emprender cuando voy a ese diplomado de marketing dirigido a los negocios. O sea, cuando me dicen, tienes que impulsar una marca, yo ya tengo el consultorio con Biomechanic Forum. Yo digo, yo ya, o sea, pertenezco al Grupo Martí como empleado, pero yo soy dueño de Biomechanic Forum como consultorio. Y cuando voy a ese curso, me dicen cómo hacer crecer mi marca. Y entonces, Biomechanic Forum tuvo un blog por un año donde tuvo más de 5,000 visitas en los textos que yo subía de contenido en los blogs. Empezaron primero los blogs escritos, si te acordarás, en el 2010, 2009, 2010. Yo escribía para un blog de biomecánica en México y obviamente pues la gente veía muchísimo los textos porque era poquita información la que veía en internet. Pero bueno, ya no pude yo seguir con ese blog y jalarlo porque ya Biomechanic no lo podía utilizar yo. ¿Me explico? O sea, hasta en eso tuve un tropiezo porque no vi primero que la marca estuviera libre y disponible para que yo pudiera trabajar con ella desde principio a fin y no tener que volver a empezar con una nueva marca. Eso es un tema. Pero bueno, no, nunca sabes lo que va a pasar como emprendedor hasta que no estás en esos zapatos de emprendimiento. Yo no tenía tanto miedo por el tema de los horarios y todo lo abrumante que pudiera ser o lo demandante el empezar a emprender, sino más bien yo estaba muy abrumado de estar trabajando 12 años en estos horarios tan extensos y quería pausar de eso. Si yo agarraba mi tiempo, podía emprender otros 5 años o 7 años a ese ritmo sin problema, pero el chiste es que no pasó eso. Entonces, esos 4 años, yo seguí trabajando el negocio con los clientes que tenía, pero no pensando en hacer la marca. Esa es la parte importante.
Okay.
Te digo que hasta el año 4 es cuando me doy cuenta que debo de hacer crecer la marca en todos sus aspectos, en sus protocolos, en su imagen, en su lema, en su estructura, en su estructura hacia dónde está dirigido, a qué tipo de clientes, a qué target de costos, en qué zona, todo.
Ok,
hasta
los 4 años.
Hasta los 4 años.
Ok.
Y después de eso, bueno, pues obviamente ahí cambié, o sea, tuve 3 meses de pausa sin local, estuve en un consultorio atendiendo a los pacientes que me prestaban, y después ya encontré el local donde estuve los siguientes años hasta la pandemia. Esos años, ese local, pues fue el que te digo que ya estaba la marca Mechanics Bodies así como está, ya tenía los manuales de procesos y procedimientos, ya tenía los nombres de los productos. Nosotros le debemos de llamar producto, no decir sesión de nutrición, sesión de terapia, sesión de entrenamiento. No. Tenemos como marca, tienes que ponerle un nombre que dependa de la marca principal. ¿A qué voy? Eso es el marketing. Mechanics Bodies es el negocio. Y One on One es One on One by Mechanics Bodies. O sea, aquí, Dota, si puedo, te pongo una imagen. Pero One on One by Mechanics Bodies es el negocio que ya impera, ¿no? O sea, que ya se mantiene ahí y es el que sustenta los productos son Nutriactive Style, One on One y MAT, Muscle Activation Technique, la técnica de activación muscular, ¿no? Entonces, hasta que me doy cuenta de eso, Pau, es cuando ya digo, oh, creo que ya estoy en lo correcto, ¿no?
Ok.
¿Antes de eso?
O sea, empiezas a ver como que ya la base más sedimentada, o sea, dices, ok, ya mi negocio ya está hecho, ahora sí nada más es empezar a Pues ahora sí, digo, no picar piedra, porque ya lo habías hecho 4 años antes, ajá, pero sí como, pues ya de una manera más formal, ¿no?
Sí, con una estructura más estable, porque realmente eso creo que es la diferencia, o sea, ya tener la estructura más, o sea...
Exacto, estructura.
Incluso todos los tropiezos que tuve los primeros 4 años me dan para hacer la conciencia de que debo de hacer... Antes que empezar a agarrar trabajo, como bien dices, y que no te abrume la chamba por chamba. Claro. Porque si tú agarras chamba por chamba, o sea, lo que la vez pasada decías, no verlo como negocio, en el caso del operador, y ver, o sea, y ver las necesidades del cliente. Aquí como dueño tienes que ver primero la estructura del negocio y luego la operación del negocio. O sea, aquí sí es invertido, ¿eh?, como cuando trabajas como profesional independiente. Y aún cuando seas profesional independiente, te tienes que crear una propia marca, porque si tú no te creas una propia marca, tu nombre va a estar ahí involucrado cuando en algún momento también en situaciones que puedan darse que no se las desea a nadie. No es lo mismo que estés vinculado a un negocio y que sea y que te liberes y que tu nombre no esté involucrado como tal, a que esté... Imagínate que le hubiera puesto Alain García Jim.
Sí, sí, bueno.
Es complicado, o sea, la vida, tú no sabes lo que va a pasar, o sea, no tenemos control de eso. Entonces tenemos que, realmente lo que tenemos que hacer es trabajar como debe de ser en cada uno de los casos, de trabajo, ¿no? O sea, de estructura.
Claro, entonces la formalidad que se debe, y así mismo le vas a dar seguridad al cliente, de saber lo que te estoy ofreciendo realmente lo voy a llevar a cabo, lo voy a cumplir. Yo creo que ya con una estructura, si tienes esa seguridad, o sea, para tu negocio y el cliente también puede sentirse seguro, ¿no?
Así es, y va desde que pues hice contratos, hice cartas compromiso, tiempos de pago, cuando son clientes menores de edad, tiene que estar uno de los papás o un adulto determinado, un cuidador determinado por el padre que firme por él, que esté en la sesión completa. O sea, son temas de, incluso por ejemplo, para los protocolos de terapia o de nutrición, cuando hacía las plicometrías o las mediciones, tenía el nutriólogo, claro. Había un documento que lo leían, lo firmaban o se les enviaba antes de, para que supieran cómo iban ir vestidos, la vestimenta, cuáles eran los procedimientos y el protocolo. Yo, a los nutriólogos que llegaron a trabajar conmigo y que hacían consultas, trabajábamos mucho en la velocidad de medir, en que no fueran invasivos y que tomaran la plicometría. Entre todas las cosas, ya te platiqué que yo hice Isaac, y bueno, pues yo sé hacer plicometrías y las hago en minutos, ¿no? O sea, en poquitos minutos. Puedo hacerte todos los pliegues en 5 minutos, ¿no? Entonces, realmente, tardarte más de ese tiempo es muy invasivo para el paciente. O sea, entonces, mejorar todos esos procesos ayudaban. Tuviera gente trabajando, ¿no? Yo tiene que estar así, porque así es como yo quiero que funcione, porque si no, el estándar de calidad va hacia abajo. Y yo creo que eso es lo que me ha dado de que yo me pueda mantener todavía aquí después de 11 años y con todo lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, te digo, yo empecé a hacer eso porque esa es la parte del compromiso. Por eso te digo que hoy por hoy me siento más comprometido de hacerlo cada día con excelencia o mejor.
Claro. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Para llegar a este punto, o al de los 4 años donde le diste estructura a tu negocio, pues fueron tropiezos, fueron tal vez hay errores que, sí, que bueno, que al último se pueden arreglar y dices, oye, mi negocio ya está más formal, más seguro, puedo dar calidad, ¿no? Pero gracias a esas experiencias que tuviste previamente.
Sí, mira, yo estoy agradecido porque tuve la paciencia y la voluntad de aguantar todos esos embates en los que voy a decir que todos me metí yo solo, porque la verdad es que yo solito emprendí, o sea, yo no le pedí opinión a nadie ni nada, o sea, yo solito dije, aquí voy, y yo solito me metí en eso, pero tuve la paciencia y te digo, la voluntad de seguir adelante y trabajando. Creo que sí, que cuando eres bueno, pues, o sea, eres bueno en algo y si te gusta, lo vas a rescatar hasta el último momento para que funcione de calidad, hasta el tiempo que tú quieras o decidas tú estar ahí. Si tú ya no decides estar en eso, pues vas a hacer otra cosa seguramente igual de calidad por decisión, pero en ese momento es cuando viene eso, ¿no? Entonces, pues así duró los siguientes 3 años ya Mechanics, en la estructura escrita, porque pues es eso, redactada. Y para los últimos 2 años antes de la pandemia, 2018 y 2019, yo decido quitar el concepto de Nutriactive Style y el de MBT. Y solo quedarme con el original desde el 2009, que era entrenamiento personal y terapia manta. O sea, sí los tengo como productos existentes en el esquema para una unidad de negocio que pudiera funcionar, para una franquicia o para algo. O sea, tengo todos los documentos para generarlo y la estructura por si lo quieren desarrollar. Pero yo ya decidí que eso ya no lo iba a tener en mi unidad propia o personal. Porque, pues es difícil, ¿sabes? Para mí es más fácil recomendar un nutriólogo y recomendarlo, que sé que va a trabajar bien a la par conmigo.
Claro.
Que tenerlo en el lugar donde estoy yo y me empieza a volver como más grinch, ¿sabes?
Sí.
Como más grinch en el tema. ¿Sabes qué pasa? Que empieza uno a crecer y cuando empiezas a darte cuenta que ya llevas 8 años, 9 años de negocio, tú ya no puedes estar operando si no tienes que estar gestionando. Y como yo me he resistido a solo gestionar y ya no operar,
sí,
prefiero tener un... Es ahí donde decido tener mejor un consultorio o un centro indie para mí nada más, para mis clientes y para mí, como
sí,
operador.
Porque también o sea, el convivir a diario en un negocio con alguien, pues sí, puede haber roces, se presentan, es normal, es natural, cada quien tiene estilos para trabajar, pero como tú lo mencionas, o sea, a lo mejor trabajar paralelo con una nutrióloga que bien haga su trabajo, como debe ser, que tú ya tengas la confianza del servicio que ella da, pues te funciona bien eso, ¿no?
Sí, fíjate que lo que sí me di cuenta es que te digo, es todo tiene un ciclo y yo creo que después de empezar a emprender, o sea, yo creo que si empiezas a emprender más joven, debajo de los 30 años, puedes llegar bien a tus 12, 13 años de operación, siendo operador y gestionador, o sea, siendo dueño y operador.
Uh-huh.
Y yo creo que ya cuando llegas un poco más grande como yo, que pues ya ahorita tengo 44, digo, no es que esté muy grande, pero ya llevo, si sacas la cuenta desde los 18 años, 19 años, trabajando en esta industria, desde las clases de natación en equipo, a la fecha, pues échate la cuenta, pues. O sea, son 20 y tantos años.
20 y tantos.
Operando. Ajá, operando. Y gestionando como dueño, pues los 11 años que lleva Mechanics. Entonces yo creo que ya estoy en el breve paso de decir, Alain puede continuar haciendo la terapia, que es a lo que ya estoy ahorita casi, continuar haciendo la terapia con el centro, llegar a su consultorio a puerta cerrada en el mismo lugar y tener su oficina donde esté administrando, pero que tenga su gente trabajando allá. O sea, que yo no esté en el mismo espacio dando consulta y operando y siendo el dueño, porque eso es lo que me estaba pasando en estos espacios que he tenido, que el espacio era múltiple para todo, entonces el piso era general, o sea, no había como distinción de una oficina aparte, que no estés viendo lo que están haciendo todo el tiempo, porque te vuelves mal, o sea, eres maniático de la perfección y estás observando qué están haciendo mal y quieres regañar a la gente todo el tiempo. Es lo que te digo, que como vas creciendo, quieres perfeccionar todo, y ahí es donde ya es tu momento de no estar dentro de la unidad operativa, sino estar en el lado administrativo nada más. para que sea el éxito, porque es la transición a la que el emprendedor, después de perfeccionar el negocio, tiene que soltar el negocio y solamente administrar el negocio, para que siga siendo un éxito, ¿eh? Esa es la parte difícil.
Complicado.
Ajá. Es una transición de años, ¿eh?
Empezar a delegar y decir,
así es,
ya está la estructura, los dejo a hacer su trabajo, pero al final la mente perfeccionista de cómo es tu negocio, es tu emprendimiento, de que quieres que todo salga al 200% y ya desprenderte cuesta demasiado.
Sí, es que como tú viviste todos los errores, que son muchos, y los aciertos que tuviste por los errores, no quieres que se sufran esos errores fuera de tus manos, ¿sabes? Entonces, lo que tienes que aprender es a decir, yo soy el dueño, soy el CEO, el dueño del negocio, e incluso ya no tener conversaciones tan frecuentes con los entrenadores y los operadores, sino tener un coordinador que los dirija a ellos, pero que tú hables con él. O sea, tener un gerente en medio, para que me entiendas.
Sí.
Para que tú, aunque yo vaya y dé mis consultas ahí mismo, sí, el gerente trabaja con todos los demás, o sea, no trabaja conmigo, o sea, no trabaja con mis pacientes, porque además mis pacientes son míos, o sea, esos los puedo ir a ver a su casa incluso, pero bueno, si tengo una instalación, pues los atiendo en la instalación.
Claro.
Pero llegar a ese punto de delegar, como tú dices, toda esa responsabilidad, es tan preocupante, porque como es tu bebé de fracasos, no lo, o sea, te duele, pues, ¿sabes? Que alguien más le vaya a meter acá el pie a ese bebé. Fíjate, tienes que aprender, la vida va a ser así.
Sí, 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 justo yo, o sea, estoy pasando por, ahorita yo estoy sola, yo soy la todóloga, veo todo el tema de la operación, mis consultas, mercadotecnia, ventas, todo lo hago yo, pero sé que en un momento dado, como está creciendo esto, sé que voy a tener que empezar a incluir personal, pero me gustaría que fueran independientes, ¿sabes? Si alguien me va a llevar mis redes sociales, que lo hagan punto y aparte. Si también voy a tener a lo mejor alguna nutrióloga de apoyo con las consultas o hacer dietas o así, también me gustaría que fuera, o sea, que no estuviera conmigo, ¿sabes? O sea, creo que yo soy de esa idea que funcionó mejor, pero bueno, ya más adelante ya me enfrentaré a eso, ¿no?
A los retos. Yo digo que sí tienes que madurar un poquito más el tú gestionarlo para conocerlo. Eso sí lo recomiendo, que a lo mejor unos 2-3 años, no más de eso, porque te empiezas a abrumar, sí. No más de eso, 2-3 años, así máximo.
Sí.
Ya empieces a delegar situaciones que tú creas que te pueden rebasar o que te pueden quitar tiempo.
Claro.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, hoy sí te puedo decir que gracias a esta pandemia, yo ya estoy en el punto del sueño como piensan los emprendedores que van a emprender la primera vez. ¿Qué es cuál? Voy a trabajar menos, voy a ganar bien, ¿sabes? Hoy sí me siento afortunado y bendecido en ese sentido, porque gracias a todos estos errores, y a que yo tomé esa decisión de hacer un negocio, o sea, mucha gente puede decir, bueno, pues es que así ya no es un negocio de emprendimiento. No, soy un emprendedor laboral en este momento, no soy un emprendedor empresarial. En el 2018 yo decido dejar de ser un emprendedor empresarial y volverme un emprendedor laboral. ¿A qué voy? Yo ya genero mi propio trabajo para yo vivir y subsistir mi día a día, ¿sí? Ya no hay sigue estando la empresa, pero ya hay una empresa como física, en el sentido de que haya más empleados y siempre esté teniendo empleados para que funcione ese negocio, aunque no esté yo. No, yo soy el único. Entonces ahorita de momento soy un emprendedor profesional, no soy un emprendedor empresarial. ¿Cuándo va a ser un emprendimiento profesional, empresarial nuevamente? Cuando Alain decida volver a rentar el local más grande, contratar personal, enseñarles a utilizar los procesos y procedimientos de ese personal, y Alain ser solamente el CEO o el dueño y tener un gerente que maneje eso, a ese número de personas. En ese momento voy a retomar el emprendimiento empresarial. Ahorita estoy en el... Si yo lo pensara, estaría en el momento ideal, porque tengo una marca sólida de 11 años que ha generado muchas cosas y que en esta pandemia ha hecho todo esto, los programas y demás, en cuanto al tema de redes. Y me ha dado para emprender otras cosas en redes y otras cosas de producción de los otros programas que he tenido, que tengo y esas cosas. Y vivo bien, o sea, vivo cómodo, no tengo problemas, vivo como quiero vivir, o sea, no es que tenga mucho, que tenga poco. Yo creo que el éxito es vivir como tú quieras vivir, ¿no?
Vivir dignamente, creo yo.
No, y como a ti te gusta vivir. ¿Sí? Exacto. Entonces, porque si estamos pensando que quiero la vida de alguien más, nunca va a ser y eso no va a pasar. O sea, añorar lo que otra persona hace, eso creo que nunca ha funcionado. Entonces, tú debes de ponerte tus metas y también de repente ponerte nuevas metas para crecer un poco más, porque esa parte es fundamental ir creciendo y yendo hacia arriba, ¿no?
Replantearte, ¿no? De, a ver, ahorita estoy en esto, estoy a gusto, o todavía, o sea, estoy en una zona de confort que ya me está incomodando esa zona.
Ahí es donde debes de ir,
ajá. Ajá, o sea, cuestionarte todo el tiempo y... eso te va a ir llevando a que vayas construyendo, ¿no? La vida que tú quieres vivir. O sea, estoy súper convencida de eso, pero siempre y cuando nos estemos cuestionando y no estemos como en ese sesgo o punto ciego de, ay, pues aquí estoy con ganas, cuando realmente a lo mejor ya no estás feliz. O sea, ya sean las personas que están o en un trabajo de oficina o los que están emprendiendo también, o sea, todo el tiempo es cuestionarte porque pues estamos evolucionando.
Sí.
Somos agentes de cambio, entonces, pues bueno, creo que eso es súper importante.
Sí, 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 yo creo que como bien dices, o sea, plantearte la vida, yo creo que tenemos que ponernos, o sea, así como nos ponemos metas, ya una vez que las logras, tienes que ponerte momentos. ¿Y a qué me refiero con momentos? Ciclos. Ya me tardé un ciclo en llegar a esta meta, ya la cumplí, disfrútale un tiempo y luego ábrete una nueva meta que te pida un poquito más, que te exija tantito más, aunque sea 5% más de lo que tenías, es importante para que no llegues a ese punto que tú mencionabas hace un rato, que es sentirme ya en un estado de comodidad, pero me empieza a incomodar esa comodidad, ¿no? O sea, sino que ya decir, ya me va a empezar a incomodar mi zona de confort y ya creo que debo de aumentar 5% más de algo. ¿Qué cosa? Si quieres hacer una cosa nueva, si ya no quieres seguir creciendo en esa parte donde es tu base de trabajo, de negocio, de ingresos y quieres emprender otra cosa nueva, pues empieza a emprender otra cosa nueva o a aprender otra cosa y creo que esa parte es la que te va a sacar de esa zona de confort incómoda y te va a empezar a llevar a nuevos retos. Ese es
sí, lo más importante. Porque luego se cree que la zona de confort es muy cómoda. O sea, está como que ese punto de, o sea, yo lo he escuchado así como, ay, ya sé que estás muy a gusto en tu zona de confort. No, claro que no es a gusto la zona de confort. Entonces, creo que ya lo habíamos hablado en algún programa anterior, lo del tema de ponerte metas, o sea, como realistas, y estar disfrutando el proceso, porque una vez que llegas, cuando ya cumples un objetivo en concreto, es como, ¿y ahora qué sigue? O sea, ya...
Sí, claro. ¿Para qué llegué a esto, no? Llegué a esto y ahora qué.
Entonces, siempre yo creo que es estar accionando poquito a poquito, mantenerte estudiando, mantenerte activo y con cuestionándote lo que mencionábamos de qué sigue, pero también viviendo el presente, disfrutando cada día que vas logrando algo, o sea, irte aplaudiendo. Bueno, al final es la manera en la que yo Paola, me motivo día con día.
Así es.
Cuando hay días complicados, porque pues todos los tenemos, o días también que se disfrutan más y yo, bueno, o sea, no pasa nada, es parte del proceso. Y hay que vivirlo.
Fíjate que sí, incluso hasta en el proceso en el tiempo, en la etapa del emprendimiento y de producir, tienes que ponerte esos retos y también en el retiro tienes que ponerte esos retos. Sí. O sea, en el retiro, cuando ya no vas a trabajar y solamente vas a disfrutar tu retiro, tiene que haber ciertos retos que son de otra índole, distintas, pero sí son, sí tienes que ponerte, replantearte retos constantemente, aunque estés retirado y que ya estés viviendo de tus rentas, por decir, en el concepto ideal, ¿no? De, tienes que replantearte, porque si no, tampoco disfrutas ni el retiro ni el trabajo, o sea, no disfrutas nada, estás siempre mal en la negación.
Al final, o sea, no valoras, o sea, si siempre estás pensando en, ay, mañana, ¿qué va a pasar?
Así es.
Ahorita, de que, ay, no, pues, es que cuando ya llegue ese punto, ahora sí, ya voy a estar bien, ¿no? No, es disfrutar los errores, las experiencias, todo, y yo creo que eso te da muchísima plenitud en el momento, en la vida
así
que
es.
Estás viviendo. Oye, Alain.
Dime.
Ya llevamos casi una hora, pero me gustaría...
Pero déchale, de la pandemia, si quieres.
Como obstáculos, ¿no? Que has ido presentando durante todos estos años. Pero me gustaría que mencionaras algún obstáculo, algo que viviste que estuvo así en un hilo, seguir con tu negocio o no seguir. No sé si en algún momento te
cuestionaste
en este proceso.
La renta del local. La mala planeación de la renta y el gasto continuo, y que yo ya estaba justo, o sea, todo lo que ganaba se iba para pagar gastos, o sea, así, en el límite, viviendo en el límite, al día, ahora sí que al día.
Ok.
Para pagar esas rentas y
la presión.
Y aguanté así 2 años. Aguanté 2 años.
La presión es más complicado, o sea...
Así, ya no disfrutas, ya quieres tirar la toalla y todo. Pero ¿sabes qué cosa también? Mira, me volví un poquito más analítico en el concepto de no desperdiciar la oportunidad de aprender de esos errores. Esa es una. Y la otra, ¿de qué es lo único que no te puedes levantar? De la tumba. De todo lo demás puedes ponerte de pie. Cuando te caigas, te levantas. Ajá. Y algo que yo pensé es que yo, así como mi ego me llevó a rentar un local tan grande y que luciera, ya sabes, sí. Mi ego también me levantó diciéndome, Alain, no necesitas pedir trabajo en ninguna empresa para tenerte un trabajo. Y me lo dijo una clienta, con la que una paciente con la que era muy observadora y así me lo dijo un día, me dice, Alain, tú no necesitas de un local, la gente te vamos a ir a buscar a donde te encuentres. Y cuando me dijo eso, yo dije, oh, así,
para tus oídos.
El momento de eureka llegó, o sea, yo así de...
Como
otras personas observan eso,
como el aterrizarte,
y yo como no lo observo, o sea, y fue cuando me di cuenta que tenía que analizar y empecé a madurar eso, y dije, no necesito. ¿Y sabes dónde me di cuenta? Cuando me prestaron ese consultorio, hubo quien me dijo, ¿te presto el consultorio? ¿Qué vas? ¿Dónde tienes donde chambear? No, te presto el consultorio, te presto un departamento, y mientras atiéndelos ahí me di cuenta que yo podía estar en donde sea.
Es increíble cómo llega gente como ángeles, literal, y te tienden la mano. A mí también me han pasado unas cosas que...
Sí.
¿Cómo? O sea...
Sí, te están observando. Hay gente que te está observando y tú no sabes que te está observando en eso.
Y no lo puedes creer. La ayuda viene a veces de gente quien menos piensa. A veces...
Así es.
A veces ni tu familia, o sea, yo creo que son a veces los últimos que te apoyan.
No.
O amigos, no. Gente externa. Como tú dices, que te está observando, está viendo cómo te está rompiendo la madre en tu emprendimiento,
claro.
En tu proyecto, la garra que le estás metiendo, y dices, wow, o sea, de verdad.
¿Sabes qué creo que es lo más importante?
Muchísimo.
Sí, ¿sabes qué creo que es lo más importante? Que ven tu talento cuando tú te ves destruido, tú te ves a ti mismo destruido, ¿sabes? O sea, es gente que ve el talento que tienes cuando tú estás destruido, tú mismo te estás autodestruyendo. Y
es
eso,
que duros somos con uno
sí,
mismo.
Sí, es que somos los peores críticos de uno mismo, o sea, esa es la realidad.
Sí.
Y a mí me estaba pasando eso, o sea, yo decía, el trabajo de Alain no sirve sin un mechanics así, que se vea bonito, con todo el equipamiento, los simuladores que hoy en día se utilizan, los de Swift y todo lo que se pusieron, los negocios estos de entrenamiento con bicis y simuladores, que yo tengo aquí un simulador y demás, todo eso yo lo hice en el 2015. Y la gente lo empezó a usar en el 2018. O sea, yo 3 años antes funcionó. Y ahorita te puedo decir, Pau, que Mechanics Bodies, con el concepto original, cuando abrí por primera vez la cortina, que era estudio de entrenamiento personal y terapia MAT, todo personalizado, hoy en día en la pandemia esos estudios son los que más hemos sobrevivido. ¿Por qué? Porque no tenemos múltiples contactos con la gente, porque todo es individualizado, tienes más control del tratamiento, tienes más control incluso de tu gente. La gente no se expone, sabe que tiene un vínculo de confianza contigo por la comunicación que hay. O sea, yo estaba súper avanzado hasta para la pandemia y para el modelo de negocio en la industria 10, 12 años antes de que se institucionalizara. Mira, te voy a decir, Sport City está por lanzar en estos momentos espacios, estudios de entrenamiento especializados, se llama. O sea, lo que hago, lo que yo ya hice hace 12 años.
12 años.
Fíjate el diamante en bruto que perdieron ellos cuando no me escucharon lo que yo les dije antes de emprender. Porque yo tuve una conversación con el consejo del negocio, porque yo trabajaba en la gerencia corporativa. Yo tuve una conversación diciéndoles, es que de aquí en adelante ya no va a funcionar la gran institución del gym. No, estás loco, se van a seguir rentando y así es donde se gana. Me lo dijeron hasta en otras palabras, estás pendejo, ¿no? Así. Y salí a poner mi negocio. Y cuando se cierra la pandemia, son los primeros que cierran. Yo soy consultorio. O sea, técnicamente, soy como consultorio. O sea, si lo ves, yo entreno a una persona y además hago de lejitos, o sea, y no se puede contagiar. O sea, no tiene que haber un recepcionista, un cajero, un valet parking. ¿Sí me explico? Desde ahí, o sea, toda una fila de personas antes de entrar, de ingresar a un espacio. Y luego irte a reunir en un espacio de muchas personas donde haya los baños y los vestidores. Y ¿sabes? Entonces, y el área de entrenamiento, compartirla con otros 20 pelados más, ¿no? O sea, el concepto de Mechanics Bodies desde hace 11 años, abierto al público, es individual. Pues un espacio llegó a ser un espacio de 120 metros para un entreno y un entrenador.
Sí, no.
O sea, le gané a la pandemia sin pensar en la pandemia, ¿sabes? Pero esa es la visión que tienes cuando estás observando. Pero sí, yo llegué en un momento en esos años de pensar que Mechanics no era nada si no era grande. Y te digo, llegó esta persona que fue una clienta eventual por un tratamiento eventual de menos de un mes, 3 semanas, y ella me dijo, Alain, te veo sufrir. Y no teníamos tanta conversación, pero en la última sesión me dijo, ¿qué te preocupa, Alain? Le dije, pues que realmente no sé si ya voy a cerrar el negocio. Y me dijo, ciérralo. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué piensas eso? Yo no hablaba con ella, esa era su consulta, interlocución de la consulta, retroalimentación del tratamiento, y ya, iba 2 veces a la semana, 3 semanas, o sea, fue 6 veces conmigo, y el último día me dejó más a mí de lo que me pagó, diciéndome eso. Me dijo, ciérralo, ya no te preocupes por la renta. Y yo, ¿por qué piensas eso? Y me dijo, Alain, lo que tú haces, lo puedes hacer en donde sea, donde quieras, en un espacio chiquito, y quien lo necesite, y si yo lo necesito, te voy a ir a buscar al fin del mundo. O sea, no necesitas un pinche local para eso.
Claro.
Sí, y ahí fue donde así te digo, ¡pum! O sea, yo... Oh.
¡Wow! Así el batazo.
O sea, pero me puso...
¿Sabes de qué? Ok.
Me puso en mi lugar y me dijo... Valórate, o sea, neta lo que tú haces y como lo haces, no hay quien lo haga, porque yo me tardé 3 años con toda esta molestia que tuve y te encontré a ti y en la tercera sesión me sentía como nunca me había sentido en los últimos 3 años de mi vida buscando un tratamiento. Y ahí fue donde yo dije, tienes razón. Y es que debí haber empezado chiquito, pero el debí no existe, ¿sabes? O sea,
es el timing.
Hubiera no existe.
Es el timing, o sea, es el momento cuando estás preparado, o sea, es cuando van a suceder las cosas, ni antes, ni después, es correcto. Y siempre estar como abierto a aventarte, o sea, arriesgarte, a soltar los miedos, porque eso es como que creo yo que lo que más te detiene, o los bloqueos que uno tiene, como tú en su momento de, ay, bueno, tenías esa creencia que de un local grande, nice, donde ibas, que sin eso, Align, no funcionaba o tu empresa no funcionaba, pero al final la vida te da las lecciones y entiendes de que, a ver, o sea, yo no necesito
sí, te
espacio
pican.
Al final.
Está genial. Fíjate que, por eso te decía yo que nunca a un negocio se le debe de poner el nombre de la persona.
Exacto.
Porque si ya de por sí es una carga emocional saber que Mechanics eres tú, por decir en mi caso, o que tal negocio eres tú el creador, ya es una carga emocional. Si tú le pones el nombre, tú eres esa persona en físico, ¿sabes? El materializado. O sea, ya se vuelve casi totalmente una extensión de ti. Y lo que digan de Align Gym, por decir, si le hubiera puesto Align Gym, sería peor porque realmente está ahí mi nombre que dice Align, ¿no? O Align Fitness Club o lo que quieras. Sí, va a ser así como que... Por eso no le debes de poner. Esa es la primera regla del marketing y del emprendimiento. Genera una marca, pero nunca que sea un nombre tuyo. Yo tengo una marca mía que es AG Coach Training, pero está diseñada para otros protocolos y otras cosas que ya luego si quieres te platicaré, que es desarrollar capacitación y educación para profesionales como yo, como profesional en capacitación, que es otra cosa. Y es un concepto del patrocinio, como atleta, etcétera. Pero Mechanics Voice, que es al público así directo, no puede ser quien te represente toda la vida a ti como persona, sino más bien puede llegar a ser más grande que tú en cuanto a unidades, y tú puedes seguir siendo el dueño, pero no seas tú el operador. Es a lo que me refiero. Entonces, por eso es bien importante soltar eso desde el principio. Y bueno, pues así pasó eso, y pues ahora la pandemia es otra cosa, porque es una etapa diferente donde te digo algo, yo ya solté parte de la gestión, y aunque sigo siendo un emprendedor profesionista con una marca de modelo de negocio y un concepto ya estructurado de modelo de negocio, la pandemia me llevó a que lo tengo que reducir hasta ese punto donde solamente es un espacio para atender lo que yo quiero estar atendiendo. Y a partir del 2021, de este año, inicios de marzo del 2021, Mechanics Bodies, yo como tal, en este momento que te hacía el único operador de la marca, porque yo ahorita ya no tengo a nadie, dejé de dar el entrenamiento personal, o sea, puse en pausa ese producto, digamos, del concepto, y solamente estoy atendiendo el tema del tratamiento neuromuscular, que es la terapia.
Ok.
Hasta que vuelva a crecer, hasta que vuelva a ser los tiempos adecuados después de la pandemia para poder volverte a expandir y estar más grande.
Va, pero ¿es presencial ese tratamiento o puede
sí.
ser en línea?
No, es presencial, porque es un tratamiento manual, o sea, yo tengo que hacer evaluaciones al paciente, yo tengo que desde hacerle un cuestionario, ver sus estudios, placas, o sea, es como un tema médico y ver al paciente, tratarlo, atenderlo, verle la evolución, fortalecerle las zonas, aplicar el tratamiento en el paciente yo directamente. Es como el quiropráctico que aplica la técnica de la quiropraxia para alinear los huesos. Yo lo hago, pero con el tratamiento de los músculos. Entonces, tengo que meter las manos, tocar. Yo digo que esperen un poquito más, y va a haber videos del tratamiento en este canal de YouTube de Mechanics para que la gente conozca la técnica, y voy a empezar a grabar, yo creo, eso. Es que ahora lo digital es lo que evolucionó para mí en el 2020-2021.
Ok. Es que al final uno va accionando y se van acomodando las cosas y te vas quedando con lo que realmente más te apasiona, con lo que más disfrutas, porque tú puedes iniciar, por ejemplo, en mi caso, Yo inicié más como nutrióloga para deportistas, enfocado a, sí, para atletas.
Atletas.
Y con esto, pues no sé, como 4 o 5 años que he estado en esto, ahorita yo ya estoy, me apasiona más el tema de composición corporal o gente en control de peso que va iniciando en esto, en este estilo de vida, y me encanta como darle las herramientas a gente que va empezando. Entonces, como que uno va encontrando el caminito, ¿no? El que
así más es.
Disfruta, y no te quedas donde dices, bueno, o sea, yo aquí ya cumplí con lo que, con esto en este momento, y ahora lo que sigue. En mi caso también ya agregué lo del tema del fitness, estoy en eso, certificando, y encontré como otro nicho donde estoy viendo demasiados resultados e impactando, o sea, la gente que me sigue en el tema de la nutrición, tanto con el fitness, el entrenamiento que yo doy, y pues bueno, a seguir evolucionando y agarrando experiencia.
Sí, así es, vas a ir integrando, o sea, como te digo, es que no lo podemos ver como una sola estructura única, sino que yo lo que te puedo decir como conclusión a este concepto en general es que con estos 11 años me he dado cuenta que tenemos que estar reevaluando entre cada 3 y cada 4 años si el modelo de negocio, si la forma del negocio sigue gustándote a ti en su totalidad, o puedes empezar a intercambiar cosas o a delegar situaciones también a otras personas. Y eso te va a ayudar a poder mejorar también incluso todo lo que es trabajar en directo, ¿no? con la gente, porque también no te vas a saturar y no te vas a fatigar ni mental ni físicamente de una sola estructura. O sea, como que vas a empezar a tener pequeños cambios y mejoras incluso en el negocio. Entonces, sí es muy importante saber en qué ciclo y cuándo tienes labón de continuar con eso y modificarlo. Quien se aferra a lo contrario, le pasó como le pasó ahorita en la pandemia, que hay gente que se aferró con el mismo concepto, queriendo que fuera presencial todo su trabajo, ¿sabes? Y yo conocí a una persona que tenía un CrossFit y quiso, yo le decía, pues no trabajes en eso, no lo pongas, ¿ves? Y se aferró a ponerlo y aguantó 6 meses y qué se verdad. Quedó con la renta y sin clientes. O sea, cuando se cerró otra vez full y que la gente no tenía economía y demás, le afectó muchísimo y tuvo que volver a cerrar, y me dijo, ¿cuánta razón tenías a la gente? Si hubiera hecho caso, y le dije,
claro,
el hubiera no existe, de lo que pasó, aprende. Pero por eso es importante cada
herramienta en cabeza ajena, como dicen.
No, porque, ¿sabes qué pasa? Que el ser humano tenemos ese gran ego de pensar que nosotros debemos, que estamos en otro ritmo diferente y que hasta a veces pensamos que es otra época distinta para todos. Y sí, probablemente pueda ser. No es que sea una única época, pero yo creo que sí. También he aprendido a escuchar a los demás e intercambiar información para tomar decisiones. Siempre vas a tener una persona cerca de ti que tenga un poco más de conocimiento y de experiencia y que haya vivido también más cosas en algo. Y a lo mejor no tiene las mejores ideas totales, pero tiene una, y esa una te ayuda a replantear. Como a mí, esa paciente, con 6 veces que la vi, en la sexta vez que la vi, cuando fue su último día de terapia, me dijo las palabras exactas para cambiar y no me conocía de nada. O sea, me conocía 6 horas de trabajo, para que me entiendas. Entonces, realmente... Realmente debes de escuchar, o sea, en algún momento debes de escuchar la información de todos, no importa si en ese momento se te hace buena o mala, escúchala, quédate con esa información y luego digiérela para que puedas tomar una decisión también en todos los argumentos posibles alrededor de tu decisión, porque si nada más es tu única voz interna, créeme, no va a resultar. No va a resultar, o sea, vas a tener más errores y tropiezos. Sí. Y te vas a culpar y vas a decir, y vas a llorar como Magdalena en las esquinas de tu casa.
Modo víctima.
Sí, la víctima, te va a hacer la víctima.
Sí, ajá. Sí. Sí, claro.
Entonces, yo sí he aprendido a escuchar, de repente, porque esa persona, estoy agradecido, digo, no voy a decir su nombre, pero estoy súper agradecido de que me haya podido ver y decir eso en ese momento. Porque gracias a eso, por ejemplo, ahora en la pandemia yo no sufrí, dije, no, sí, me llevo el consultorio a otro lado. Dejé ese local grandísimo, que está aquí en la zona igual, y me vine para este local más chiquito, que es para mí nada más, para mí y mis pacientes, y me ha servido más porque he grabado aquí los videos, todos los programas que he hecho, los en vivo, los retos de planchas, todo lo que hice, lo hice aquí. O sea que realmente no le di cambio, estuve muy ocupado, aquí los virtuales, aquí tengo equipo para transmitir en virtual, así como con el Zoom, pero bueno, en una pantalla grande para que yo esté viendo a la persona y demás, ¿sabes? O sea, sí, reestructuré todo el negocio.
Claro.
Entonces, no me aferré porque esas palabras que tengo de esa paciente desde ese día, desde el 2015, la sigo reutilizando cada vez que quiero transformarme y que quiero reestructurar el modelo de negocio de Mechanics Board.
Ya, oye, Alain, muy bien. De verdad que bueno escuchar tu experiencia, me sirve mucho a mí. Yo sé que a la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar, también le va a servir mucho tu mensaje, lo que has vivido con tu negocio. Entonces, pues bueno, no sé, además de ahorita mencionabas que pues escuchar a la gente, aprender a escuchar, te ha funcionado muy bien. Otro mensaje que te gustaría darle al público, que te hubiera gustado que te dieran en el momento de que emprendiste o antes de emprender.
Uno que me hubiera gustado es que me hubiera gustado que me, bueno, hay dos, pero te voy a decir uno y luego te digo el otro.
Échalo.
Que me hubiera gustado primero que me dijeran es que para emprender no necesitas tener todo el recurso para emprender. Necesitas tener la idea y la pasión por el objetivo de lo que tú quieres emprender. O sea, si es emprender una taquería, no necesitas tener todo el utilitario para emprender la taquería. No necesitas tener todo el personal. Necesitas empezar a vender tacos, ¿no? Si quieres empezar a dar sesiones de terapia y emprender un negocio, un centro de terapia, necesitas empezar a dar terapias. Eso es lo que me hubiera gustado que alguien me lo dijera y me lo fortaleciera. Porque yo tuve un tiempo cuando hice la transición de rentar el local que descansé a mis entrenos una semana o dos para empezar a comprar equipo y así, ya sabes, bien loco, cuando la verdad es que los entrenaba con lo que traía en la cajuela del coche, o sea, realmente con nada.
Pasa.
Y eso me llevó a rentar un localote, a tener una renta bien fuerte, a comprar equipo para llenar todo el local. Y cada 6 meses estaba pensando que necesitaba más equipo y más cosas y revestir y ya sabes, y gasté muchísimo, muchísimo tiempo y dinero y energía en satisfacer algo que no se necesitaba.
Y tal vez muchas cosas que no ejecutaste también, por no
estar listo, por no tener,
te esperaste hasta no tener tal cosa, que yo también me pasó mucho eso, hasta sí, que no tuviera tal báscula chingona.
Ándale, el pisómetro tal, ¿no?
Chingona y ni la usas, así como dices, usaba lo que traías en la cajuela del carro, usaba la
así
más
es
peloteada que tenía ahí porque me era más práctica, más fácil. Entonces, wow, súper buen consejo, totalmente.
Sí, cuando ya tengas la idea de lo que quieres emprender, enfócate y llévalo, empieza a ejecutar. No te esperes a que llegue esto, no te esperes a que tenga el dinero, no te esperes a que hasta que junte tanto, porque pueden pasar 3-4 años y a lo mejor ya lo juntas, pero ya no tienes el ánimo de emprender, ¿sabes?
O la idea. En ese
o a lo mejor la idea que tenías ya ni siquiera es la que quieres en ese momento, ¿sabes?
La idea se va. Entonces es en el momento, cuando llega hay que aprender a reconocerla y decir, dale, con el recurso,
así
con la
es
herramienta que ahorita tengo, lo voy a ejecutar sin miedo, perdiendo el miedo, porque al final te das cuenta que es algo que ni existe, o sea, es un miedo ilusorio que nada más de tu cabeza, como tú decías, si nada más te pones a escuchar a tus pensamientos, ahí te quedas, ahí yes. te quedas.
Y la otra que me hubiera gustado que me dijeran es, con referente a tú lo que estás creando no es un modelo de negocio, no es un negocio más, es un modelo de negocio propio, con una marca propia, con una visión personal y con un sueño propio. Entonces tienes que darle toda esa forma, toda esa imagen, toda esa estructura, tanto, como ya lo dije, administrativamente como operativamente, tanto en los procesos y procedimientos del negocio, como en la visualización, para que potencialices la marca y la marca sea una marca reconocida fácilmente en cualquier lugar. Que una vez que vean el logotipo de MB, de Mechanics Bodies, sepan, es que Mechanics Bodies es esto, ya sepan qué es. Me llegó a pasar que en algunos lugares de entrenamiento, de competencia, o que iba yo a entrenar gente, o que iba a un evento de triatlón o algo, ya reconocían mi marca, ya me decían, tú eres el del estudio de entrenamiento, el de la terapia de tal, o el que hace la biomecánica, ya sabes. Entonces eso, y sin conocer a la gente por el logotipo, me decían, oye, está bien padre tu logotipo, sí he visto que está ahí en la Colonia del Valle, así, ¿qué es un centro de entrenamiento? ¿Qué es? O sea, llama la atención, y esa parte creo que es la que tampoco nadie te dice, que tienes que crear una marca detrás del concepto, y ese concepto tiene que tener totalmente la estructura. Eso sí, no importa que no tengan los recursos, escribir los papeles de procesos y procedimientos, lo haces en tu computadora, en un Word, en una hoja de papel a la antigüita. O sea, tienes que hacerlo. Y sí necesitas aprender algo de administración, eso es un hecho, de administración de negocios, de empresa. Sea un diplomado, sea un curso, sean algunas clases, o sea, con algún emprendedor que te lleve, que no sea de esos emprendedores que dicen que tienen 80 millones de ingresos al año y que tienen unas grandes empresas de 10 mil, pero nunca los has visto parado en uno de sus negocios y nunca sabes dónde está la ubicación de su negocio. Wow. Sino que te vayas hasta con la persona que lleva 20 años vendiendo tacos y que te quiere platicar cómo lo hizo, va a ser mucho más útil que con esa persona que ahora se llaman coaching de emprendimiento, ¿no? O coaching de negocios. Sí, si tú nunca has visto el físico, que él meta las manos para un negocio, es puro bla, bla, bla y es pura mentira. Vete con alguien que haya vivido lo que es sacar de su bolsa, invertir en uno mismo primero para tener conocimiento y luego invertir en el local y en el negocio y en todo eso. Y ahí es donde vas a aprender realmente las cosas.
Va, pues súper interesante y de acuerdo con todo, súper buenos consejos.
Pues muy bien, papu. Llegamos, ya nos aventamos. Hoy fue el día más largo.
El más largo, el episodio.
El más largo.
El episodio más largo, sí.
Pero bueno, pues llegamos. ¿Tú algo que quieras compartir para el cierre o quieres que
pues
te comparta el último?
Un consejo mío es que llueve, truene o relampaguee, el negocio sigue, ¿sí? Tienes que ser constante, tienes que ser disciplinado, va a haber altas, va a haber bajas. Entonces, sea lo que sea, siempre estar accionando, porque en lo personal a mí me pasaba que a lo mejor por situaciones ajenas a mi trabajo, de repente emocionalmente no podía y soltaba mi negocio. Entonces, ahorita sí es como un mantra, algo muy firme que tengo, o sea, sea lo que sea, digo, a menos que sea algún tema en el que ya no pueda seguir, pero sigues accionando, nadie va a hacer las cosas por ti, nadie va a venir, o sea, que si la suerte, que si, ok, muchas veces sí te favorece, pero al final es porque tú buscas la oportunidad de las cosas. Entonces, pues eso sería mi consejo, que una vez que ya te decidiste, que nada te frene.
Así es. Fíjate, complementando eso rápidamente, lo que tú dices, como yo lo veo, tu negocio, tu emprendimiento se convierte en tu bebé, y así como cuando eres padre, o cuando fuiste bebé, tus padres te soltaron hasta que tuviste una edad madura y donde ya tuviste la capacidad de ser autosuficiente. Y los negocios son iguales. cuando empiezas en el año uno, le enseñas a caminar, y luego le enseñas a hablar, y luego a correr, y luego a jugar, y luego a nadar, y luego a estudiar, y luego el inglés, y luego el francés, y luego las matemáticas, y luego la física. Y entonces pasa la primaria, pasa la secundaria, y a lo mejor ya en la prepa medio lo empiezas a dejar, pero hasta que no sea adulto y pueda tomar decisiones, es cuando tú debes decir, ya puedo cambiar de esquema, de decir, ya funciona, ya me deja solo. Pero ojo, yo digo que ya como en la prepa, empezando la prepa, por decir, que pues vamos a decir, tres años de secundaria, 6 años de primaria son 9, y 2 de kinder, pues ahí están 10, 11 años. Yo ahorita ya puedo decir que pudiera, entre los 11 y 12 años de negocio, tú ya puedes decir, ya es tiempo de no ser operador y ser solamente administrador.
Exacto. Pero mientras tanto, antes...
Antes de eso no, tienes que seguirle enseñando al negocio.
Claro, porque muchas veces puede que te llegue como el éxito, por así decirlo, te empieza a ir bien, te empiezas a ser reconocido, te busca la gente, tienes muchos pacientes y empiezas a bajar la inercia. O sea, te confías, entonces tu propio éxito te lleva al fracaso.
Si no, sí, porque es una curva, todo va así.
Identificar. Si no lo sabes identificar a tiempo, y que yo también ya he pasado por esas experiencias de que, ya me llené de pacientes y ya sueltas.
Tanto ya tengo muchos ingresos.
Todo, y es como, no, mi reina, nada, nada es seguro. En este momento, en esta etapa, todavía tu base no está sólida y hay que seguir trabajando, siguiendo de nivel hasta que llegues a un punto, como ya tú mencionaste, vas escalando y ya dices, bueno, ya puedo aflojar tantito porque mi marca ya está posicionada y ya solita va corriendo, ¿sabes?
Así es.
Entonces, pues bueno, eso sería como que los consejos que
del emprendimiento. Dar. Así es.
Sí.
Pues muy, muy bien, Pau, no, estuvo muy padre. Gracias por las preguntas, gracias por dejarme hablar en este, dejarme hablar tanto de este tema, de este tema que a veces, pues, yo creo que muchos hoy en día están queriendo emprender, ¿sabes? O sea, muchos profesionales de la industria del fitness y del wellness, y que son entrenados, estaban de entrenadores, de nutriólogos, de asesores de nutrición, o incluso, en la gestión administrativa de un negocio de estos, ya no está trabajando en eso y quiere empezar a emprender, pero pues sabe de este negocio, pues le puede ser la mejor de bases y fundamentos para empezar a emprender algo en torno a esto, ¿no? O a lo que le gusta hacer, porque al final del día es esto. Entonces, si algún consejo de esos le sirvió, pues por eso quería, pues a mí me gusta platicar año con año, y el año pasado me preguntaron otras cosas a las que ahorita, porque además es diferente, ¿no?
Sí, claro.
Y la verdad es que yo creo que es información que puede ser valiosa para alguien.
Claro, claro. Estoy súper segura de eso. Gracias, Alain. Me gustó ahora ser la entrevistadora la primera vez. Espero que lo haya hecho bien.
Muy bien, claro. Cada día lo hacemos mejor.
Me gustó y pues bueno, encantada siempre, ya sabes, de platicar contigo en estos episodios, y pues ya nos vemos el próximo jueves con más temas interesantes.
Ahí tenemos pendiente, pero sí, pues bueno, nos vamos a despedir ahora sí, y bueno, pues esto fue Activando Salud y Fitness, capítulo número 6, con Paola y Alain. Hasta la próxima.
Chao.
Bye. Ahí va. Ahí va. Ahí. Todavía no, ya.